Como si fuera una auténtica arteria de poder, en estos lugares de poder nos situamos sobre la línea que marca el Camino de Santiago y en concreto sobre un lugar emblemático en la provincia de Palencia, Villalcázar de Sirga o Villasirga, con Joaquín Acuesta, como siempre. Joaquín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
En el lugar de poder por excelencia, hablamos de ese Camino de Santiago y, bueno, en ninguna otra arteria, como decimos, del planeta encontramos tantos enclaves como en este camino, y el de hoy, el de esta noche, especialmente significativo.
Sí, especialmente significativo, pero es que además es que el Camino de Santiago está tachonado de tantos y tantos lugares que prácticamente podríamos decir que es una senda de poder. No solamente un lugar, sino una senda, o sea, 800 kilómetros donde podemos encontrar de todo. Podemos encontrar lugares tan fascinantes como Eunate, como el Monasterio de San Salvador de Leyde, como Torres del Río. Y hoy vamos a uno muy concreto, muy muy especial, muy que nos interesa mucho a nivel simbólico, que es Villalcázar de Sirga, a la que Alfonso X el Sabio en las Cantigas llamó Villasirga. Precisamente en el propio corazón del Camino de Santiago y muy cerquita de Carrión de los Condes, con un montón de elementos que indican que hay que ir a ese lugar.
Por ejemplo, el hecho de que fuera una encomienda del temple.
Efectivamente, fue una encomienda del temple y además se nota perfectamente porque el edificio Santa María es absolutamente extraordinario a nivel simbólico, como estos caballeros solían hacer. Además, ya sabemos por distintas fuentes, que no ponían sus enclaves en cualquier sitio, sino en lugares muy especiales que ya habían sido sagrados en tiempos pasados. Por ejemplo, muy cerquita nos encontramos en Quintanilla de la Cueza, un santuario romano, y bueno, pues sabemos que a estos lugares acudían con cierta frecuencia. El edificio que crearon esta vez, que empezó siendo románico, poquito a poquito fue evolucionando, hacía un gótico simple, sencillo, muy poco recargado, pero realmente importantísimo a nivel simbólico.
A nivel simbólico, como dices, que lo calificas incluso como un crisol alquímico. Esto nos viene a significar el hecho de que estar en su interior es algo más que una visita, es casi una, bueno, la búsqueda de una transformación interior.
Efectivamente, porque no podemos confundir la alquimia con esta historia de charlatanes que nos han contado siempre de la transmutación en oro. La alquimia, en el sentido profundo que tenía en la Edad Media, era la transformación interior. Era, mediante la manipulación de la materia, conseguir la transmutación. O sea, ni más ni menos que el crecimiento espiritual, alcanzar el conocimiento. Y esto fue muy importante porque realmente marcó la vida de todos estos hombres que tan remotos y tan desconocidos para nosotros como fueron los monjes medievales.
Y si acudiéramos al lugar con una varilla de zahorí, de esas que se utilizan para detectar agua bajo tierra u otras cosas, en este caso esas otras cosas.
Bueno, efectivamente nos encontramos con que el lugar no fue elegido adrede, porque telúricamente es un sitio bastante potente, donde uno experimenta sensaciones curiosas, como si la Tierra quisiera manifestarse precisamente a través de la mano, a través del péndulo, a través de cualquier otro objeto con el que nos quiera decir, oye, estoy aquí, soy Gaia, soy la Tierra, y a través de ti hago que las cosas se muevan. Entonces nosotros sentimos precisamente toda esa energía. Y esto, que fíjate, Bruno, tiene un origen muy antiguo, porque realmente la primera experiencia del hombre para elegir los lugares, los santuarios o los lugares mágicos, es tan sencilla como simplemente observar el ganado. Entonces no había zahoríes, simplemente se observaba donde el ganado le gustaba pasar la noche o se encontraba a gusto y sosegado, y ahí se elegía los lugares como morada de los dioses.
Es decir, que los animales con ese sexto sentido del que tanto se habla, parece que señalan también estos enclaves mágicos y poderosos.
Sí, tan sencillo como donde estar a gusto. Y sin embargo, fíjate que en estos lugares siempre coinciden con donde hay un dolmen, donde hay un santuario muy antiguo, o como en este caso concreto de Villalcázar de Sirga, con uno de los lugares más poderosos y más potentes de todo el Camino de Santiago.
Y en donde encontramos la imagen de la Virgen de Santa María la Blanca, una imagen y una Virgen, el propio Alfonso X que antes mencionabas, también hablaba de los milagros de esta Virgen.
Efectivamente, hay uno muy concreto que él tituló en el lenguaje galaico-portugués, que fue el precursor del español, porque antes de que naciera el castellano, los que estábamos en la península ibérica, que éramos los hispanorromanos, hablábamos al galaico-portugués, y la tituló «Cómo Santa María de Villacirca libró a un hombre de forza que no morreu por un conto que dera a su igreja», donde hoy día podría verse pues un gallego, un portugués, un castellano, indudablemente.
Y esa imagen alguien en alguna ocasión parece que mutiló, no sé si con intenciones aviesas o no, pero lo cierto es que también tiene su parte de misterio el hecho de que esta imagen, esta talla, se encuentre en ese estado.
El misterio es que se rompiera y que nadie la arreglara. Además, es que es curioso porque esta imagen no está situada, a pesar de que es la que da nombre a la iglesia, no está situada en el altar mayor, sino que está situada en una columna, como si quisiera indicarnos el lugar donde el edificio es más potente, donde realmente aprovecha toda la energía de la tierra. Además, está relacionada con milagros que tienen que ver con la vista, porque en su presencia se realizaron muchísimas curaciones de ciegos, lo cual nos lleva quizá a un nivel simbólico a pensar si no se trataba de reales ciegos, sino de ciegos a la sabiduría, que allí recibían precisamente este bautismo iniciático que les convertía en hombres sabios.
Pero pese a ello sí que parece que existía una relación entre lo que encontramos físicamente en el lugar y las descripciones del Evangelio.
Sí, indudablemente, pero hay un pequeño misterio que es el más importante posiblemente de todo Villalcázar de Sirga. Y es que cuando vemos un tetramorfos magnífico donde encontramos extraordinarios personajes, una obra de las grandes obras maestras en iconografía de la Edad Media, nos encontramos con que San Lucas no es un buey, como normalmente lo es, sino que es un cerdo que está rezando. Y esto, que normalmente se le pasa a la gente, tiene una clave simbólica tremenda, porque claro, ¿qué significa esto de un cerdo rezando? Y hay que recorrer el Evangelio para ver pasajes como, por ejemplo, cuando el diablo tienta a Jesucristo y hay una legión de demonios que se meten en el cuerpo de unos cerdos y se lanzan a un lago. De nuevo tenemos la muerte iniciática, pero a la vez tenemos un símbolo que podría significar un exorcismo, porque no olvidemos que San Lucas era médico. Pero no solo médico del cuerpo, sino también médico del alma. Posiblemente ese cerdo tiene que ver con los exorcismos que el propio San Lucas, el evangelista, practicó, aunque es dificilísimo de demostrar, pero por ahí puede que ande la cosa, sí.
Y otra cosa que nos llama muchísimo la atención de este templo es que está inacabado.
Sí, bueno, como todos los templos están inacabados, los tiene uno que acabar, porque hay una parte de ellos que uno tiene que, cada uno de los que los visitan tiene que ir poniendo su pequeña piedra, su pequeña aportación. Evidentemente no es una aportación física, sino que es una aportación anímica que hace que el adepto, el peregrino del Camino de Santiago, vaya creciendo poquito a poquito visitando este tipo de lugares, como uno que nos vamos a encontrar poco después ya en Carrión de los Condes, que es en la iglesia de Santiago, ese otro magnífico tetramorfos que no solamente nos va a mostrar sus aspectos estéticos, su maravillosa factura y ese extraordinario trabajo, sino que también a nivel simbólico es muy importante, porque el tetramorfos fue uno de los grandes símbolos medievales que nos indicaba los cuatro elementos que forman parte del Apocalipsis de San Juan, que son los que tienen que ver con los cuatro evangelistas, pero a la vez con cuatro estadios del hombre, desde lo más grosero a lo más exceso.
Y todo, sin embargo, para recorrer ese Camino de Santiago, alcanzar el final, alcanzar la Catedral de Santiago y descubrir que posiblemente el apóstol no está ahí, enterrado.
Bueno, la cosa no está clara. Los más ortodoxos efectivamente afirman que a quien está enterrado es el apóstol Santiago. Pero teniendo en cuenta su historia, que se construyó en los bosques del Libredón sobre una tumba en la que aparecieron tres cuerpos, que no sabemos exactamente si eran Santiago y sus apóstoles o eran otros hispanorromanos de la época, hay algunos que afirman que posiblemente estamos ante Presciliano y dos de sus discípulos, lo cual convertiría que este centro peregrinal fuera más heterodoxo de lo que parece normalmente.
Bueno, hemos hablado de Villalcázar de Sirga, de ese templo construido y con una gran presencia de los templarios, precisamente, y como siempre reservamos para la música, para tus cánticos, estos últimos minutos de los lugares de poder, los templarios muy presentes hoy, ¿verdad?
Bueno, sí, he querido hacer un pequeño homenaje a esos templarios que estuvieron en Villalcázar del Sirga trabajando unos días en una de las más hermosas adaptaciones que se ha hecho del himno que cantaba el temple. No sabemos exactamente cómo era, pero esta sí que es una de las grandes adaptaciones que se ha hecho. Lo he hecho lo mejor que he podido y espero que os guste.
Y nos va a gustar sin lugar a dudas. Y hemos de decir a nuestros oyentes que lo hemos preparado de forma especial por el significado realmente trascendente de ese cántico. Está grabado en estudio. Bueno, un regalo de Juan Ignacio Cuesta para todos nuestros oyentes que escuchamos ya.
No vis domine domini, no vis domine, set nomini da tua gloria. No vis domine domini, no vis domine, set nomini da tua gloria. No vis domine domini, no vis domine, set nomini da tua gloria.
Viviendo estamos esa transformación alquímica gracias a tu relato, gracias a tu cántico, Juan Ignacio Cuesta. Un placer, muchísimas gracias por esta grabación, por este regalo para nuestros oyentes. Un abrazo.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes.